Bienvenidos y bienvenidas a Enigmas sin resolver, misterios, crímenes y sucesos paranormales.
Todos los viernes hablaremos sobre eventos y noticias recientes que llamaron la atención por su falta de respuestas.
Porque los enigmas y misterios que hasta la fecha nos sorprenden, en algún momento fueron actuales.
Además, amigos enigmáticos nos cuentan sus enigmas sin spoilers.
Soy Luisa Iglesias.
Y yo soy Fernando Santamaría.
Sigue la espiral amarilla y mantente enigmático. Hoy estamos entre fobias, temores, cosas raras, arácnidos, espejos. Todo está sucediendo en este episodio de Enigmas sin resolver, querido Fer. ¿Cómo estás?
Bien, Lu. ¿Tú? ¿Cómo están ustedes, queridos enigmáticos y enigmáticas? Esperamos que muy bien. Y sí, mucho susto, mucho miedo. Pasa que los objetos cotidianos, y eso es porque ahorita decís espejos, de pronto son tan cotidianos, y esto va a sonar raro, pero se vuelven extraños. De pronto un día ya no son cotidianos.
Hay un experimento, y mira, ahorita nos vamos con algunas noticias o con algunas cosas de actualidad, pero hay un experimento muy, muy, muy sonado que seguramente los enigmáticos ya conocen, en el que te dicen que te tienes que poner durante 40 minutos frente a un espejo en la oscuridad. Uh-huh. ¿Has escuchado hablar de esta dinámica? Bueno, la idea es que te metes en una habitación oscura con un poco de iluminación para que te puedas ver en el espejo y después de cierto tiempo no vas a reconocer a la persona que está del otro lado. O sea, wow. En ese acto de lo cotidiano, cuando sí. Realmente enfrentas al, entre comillas, al yo, lo pierdes. Esa es un poco la teoría de este experimento, que de ahí creo que va a ir un poco el testimonio de nuestro invitado del día de hoy. Está interesante.
Sí, y me pareció importante como contrastar lo cotidiano o hacer mucho hincapié en eso, porque si bien por un lado puede ser extraño que lo cotidiano se vuelva extraño.
Exacto.
O se vuelve inquietante, pues hay cosas que sí entiendo perfectamente porque nos pueden y nos van a dar miedo. De pronto hay unas fobias como raras, si quieren, pero también hay unas que sí me parecen evidentes, como, no sé, esta fobia a las arañas o que de pronto lluevan. Exacto. Como sucedió en Brasil. Porque pues imagínate salir a la calle y que de pronto haya cientos de arañas flotando por ahí en el aire y pues esto fue algo que sucedió, pasó en Sao Tomé das Letras, un pueblo brasileño, donde en pleno verano los vecinos presenciaron una lluvia de arañas, que no eran una, no eran dos o unas cuantas, sino cientos, tal vez miles, ahí suspendidas en el aire, moviéndose como si nada, y algunos testigos dijeron que parecía que llovían o que caían del cielo.
Esta es una de mis peores pesadillas.
¿Arañas volando?
En general las arañas a mí me generan mucho repeluz.
Ok, esa es
y
una
mucha
fobia
desazón.
Ajá.
Okay. Salvo las muy pequeñitas que brincan.
Ya.
Las chicas, esas me caen bien. O sea, porque siento que tienen como ojitos y que son como verdaderamente simpáticas, las miniaturas. Esas sí. El resto, nunca. Nunca. Jamás. Ni las patonas, ni las que se comen a los alacrán. Nada. O sea, todas me generan. Pero el hecho de sacar a la araña, digamos, de la zona de confort, que sería está en el rincón del closet o está en una orillita de... Ah, no, está en el cielo. Pelón. O sea, sí genera un terror descomunal. Para mucha gente, digo, yo soy un ejemplo de alguien que le tiene un poquito de susto a las arañas. Habrá quienes realmente tengan una fobia desmedida ante ello.
Inmovilizante, ¿no?
Que puede venir del cine, que puede venir incluso de los terrores mismos de lo natural. De ahí que, por ejemplo, muchos digan, yo jamás quiero viajar a Australia porque ahí están las arañas más horribles de todos los tiempos. Como tú, Fer.
Es no. que, yo tengo como una cosa con las arañas y es una cosa desde la ignorancia que creo que también es importante informarse de estas cosas. Yo disparo primero y pregunto después. O sea, veo una araña que visualmente se ve peligrosa, pues yo piso.
Adiós.
Y sé que hay varias arañas que podrán verse así, que no son peligrosas y unas que sí. Pero como yo no sé, pues es como, pues vamos a pisarla y luego vemos.
Recomendación, no hay que pisarlas. Ah. Hay que ponerlas en un frasquito.
Fíjate, no se me había ocurrido.
Y sacarlas al jardín.
Hoy aprendí algo nuevo, fíjate. No se me había ocurrido.
No las mate.
Entonces,
sí se puede.
Obviamente no es una fobia inmovilizante tampoco, como decíamos. Pero sí es miedo, sí es temor a, oye, a lo mejor es venenosa. Y la otra es que puedo entender a los queridos brasileños que se asustaron con esto, porque hace muchos años hice un viaje al bonito estado de Veracruz, aquí en México, y no me acuerdo bajo qué razón cruzamos por un campo, no sé, me acuerdo si de maíz o de caña de azúcar, una de las dos. Igual no se da ninguna de las dos a donde fuimos, si estoy inventando, pero en algún lugar fuimos y había un montón de telarañas encima y exactamente y de forma muy parecida teníamos un montón de arañas ahí arriba. Y justo eso, que visualmente aparentaban ser peligrosas, incluso en su abdomen tenían como una manchita que parecía una calavera, pero no hacían nada, solo eran visualmente imponentes. Pero ya que cruzas un campo lleno de estas arañas y dices, mira, solo hay que cruzar muy rápido. Entonces, puedo entenderlos hasta cierto punto.
Es que, bueno, ok, te la valgo y lo entiendo y lo respeto. Ahora, o sea, hay un episodio de Enigmas, de los testimonios enigmáticos, donde nos contaban una historia que yo dije, esta sí paso, de una chava que a donde se mudó, al parecer había una comunidad, no recuerdo si eran narcosatánicos, santeros, o si era otro tipo de brujería, a lo mejor no se explica del todo, o sea, como que da a entender muchas cosas, pero la casa está infestada de arañas violinista por lo mismo. Las paredes, es que los sillones, pero ella no las ve. Están dentro de toda la, o sea, como detrás de los muros, arriba del techo, y en algún momento como que tiran una parte del techo y caen todas las arañas.
¡Qué peligroso!
Y ella escuchaba los ruidos y no sabía qué era y eran las arañas. ¡Uy!
Es que no puedo imaginar cuántas arañas tienen que ser para que se escuche.
O sea, imagínate cómo se escuchaba el cielo en Brasil. Esa es la pregunta. Ya. Ahora, la explicación científica o el por qué sucede puede tener muchas razones. Una de ellas, que yo sí apunto a que sería la principal, es a que nosotros como humanos estamos despojando a las especies de su territorio. Eso no es pregunta, no es un comentario, no es una reflexión. Eso sucede. Es una realidad. El acto humano está cada vez empujando más a los animales de su hábitat habitual. Por eso es el hábitat, ¿no? Y por lo general, cosas que nos parecían naturales lejos ahora son extraordinarias y aterradoras cerca. Como, por ejemplo, de pronto tener animales como lobos, en algunos casos, coyotes u otras especies, merodeando por las calles. Osos, ¿no? Esa es una que vemos muy habitualmente y que decimos, ¡ay, qué bonito el oso! O ¡ay, qué peligroso el oso! Pero no pensamos, oye, ¿qué le quité yo al oso para que ahora esté aquí?
O qué desplacé. ¿En qué territorio estoy yo, no? Más bien.
Y entonces tenemos un oso que es algo muy visual, pero, o sea, y digo, porque es muy grande, es muy aparatoso, entendemos qué significa, pero con los insectos no tenemos esa misma reflexión.
No hay esa dimensión.
Es un bicho y ya.
Ya, ajá. O tan, sea, tan. Justo, es un bicho, lo voy a pisar.
Pero espérate que se pone más asqueroso.
A ver.
Porque en realidad, esto que hacen, que es lo que deja como esa reflexión oscura para que se vaya uno a dormir con miedito. Eso que hacen las arañas cuando tejen, digamos, sus redes en el cielo, sirve para dos cosas. Una, para transportarse a distancias y entonces pareciera que van como volando, pero en realidad es un método de transporte.
Claro, se van desplazando.
Y la otra es que lo hacen para cazar. Y al hacerlo para cazar, la pregunta con la que yo me quedaría para pasar a la siguiente nota es ¿qué estaban cazando si no a nosotros?
Claro, o sea,
eso fuchi. O sea, nanita. No lo vamos a saber. Pero de ahí, demos un salto cuántico, Fer, y vámonos a esta, a ver qué te parece. Es la Isla del Fantasma del Mar Caspio. Esta te la sabes tú perfecto.
Sí, a ver, a mí me parece impresionante, hablando de la naturaleza, cómo hay cosas que pueden suceder. O sea, y dentro de lo increíble que pueda parecer, hay una explicación detrás. Me explico. Hay una isla fantasma en el Mar Caspio. Y por isla fantasma nos referimos a que eso aparece y desaparece. Y no es ni una leyenda antiquísima ni un mito de navegantes, sino que esto está pasando en pleno siglo XXI. Y es una pequeña isla que se vio por primera vez en 1861. O sea, hay un registro y que luego desapareció por décadas. O sea, no se pudo volver a cartografiar. Y luego volvió a aparecer en noviembre de 2024. Fue redescubierta por un geofísico y confirmada nada más y nada menos que por la NASA. Incluso publicó la imagen, la foto, como imagen del día. Pero a ver, justo es como, ¿qué es esta isla? ¿Cómo puede existir así? Y no existir al mismo tiempo. En los mitos de navegantes se hablaba como de estas islas móviles.
Sí.
Donde en el mito y en el grabado era como una gran tortuga, un gran animal marino. Evidentemente no hay animales tan grandes que puedan ser una isla, digo, hay krakens o bueno, hay calamares gigantes, pero en esa dimensión no. La hipótesis apunta a que sería el resultado de un volcán de lodo, que es un fenómeno geológico que crea estructuras temporales en el mar, pero en realidad nadie ha estado allí. O sea, no hay fotos cercanas, no hay exploraciones oficiales, okay. Solo la imagen satelital de la NASA. Y pues bueno, claramente un montón de preguntas porque pues es una hipótesis, además lo del volcán. Hoy muchos la llaman eso, la isla fantasma, porque cuando el mar decide tragársela de nuevo, pues no hay rastro tampoco. Uh-huh. Y nadie sabe cuándo ni cómo es que volverá a aparecer o por qué. Entonces, ahí pues esa es la cosa con la isla fantasma en el mar Caspio.
A mí me entusiasma mucho este tema. Ya lo habíamos platicado en alguna ocasión tú y yo que estos volcanes de lodo nos recordaban a la historia interminable.
Ah, claro, sí.
Icónica, libro, película, todo. O sea, lo han escuchado en canciones, lo han visto en películas. En todas partes está la historia interminable de Michael Ende, uh-huh. Que tiene un personaje llamado Atreyu, uh-huh. Que tiene un caballo que se llama Artax. Uh-huh. Y Artax se muere en un volcán de lodo. Arrastrado por la tristeza de la nada. Y
ya,
entonces
me estás lastimando.
El pobre Atreyu grita ¡Artax! Sí. No, es la escena más dolorosa que yo haya visto en cine de niña. Uh-huh. Y en libro, o sea, si quieren leer el libro, es una absoluta maravilla. Es peor todavía.
Sí, porque digo, el cine al final muchas veces pasa, no le hace justicia a la escena, pero en el libro tu imaginación es el límite, y híjole, sí, es un trauma. Y es un gran libro, por supuesto. Entonces, claro, sí, recuerdo un poco a eso. Y pues bueno, ya iremos viendo si aparece de nuevo. Y si aparece de nuevo, lo estaremos platicando por acá. Y a ver qué más explicaciones se dan.
Pues entre islas, arañas y espejos, ahora sí es tiempo de entrarle a nuestros enigmas sin spoilers.
Vamos a darle.
La sorpresa de que nos visita Libo Malo, Brian Martínez. Artista plástico, ilustrador, todo un creador, a mí me parece fabuloso, que lo conocen en redes y en muchos espacios como Libo Malo, y se ha encargado de retratar. En algún momento yo pensaba que era un poco como body horror, pero uh-huh. También es muy urbano, luego hasta mete sí. Cosas de anime, por ahí tiene unos retratos de Goku que me así, uno puede destornillarse de risa, pero tienen mucha reflexión social, hablaremos de eso, pero querido Libo Malo, ¿cómo estás? Bienvenida a Enigmas sin Resolver.
Muy bien, muy emocionado de estar en mi podcast de terror favorito. ¡Ay!
Vamos a asumir que así es.
Así es.
Si lo dijo, es cierto.
Pero, o sea, por lo menos nosotros sí nos congratulamos de que seas nuestro invitado consentido, porque tienes muchas historias y muchas las has plasmado en gráfica, pero hoy nos vas a contar algunas inéditas que te han ocurrido de espantos. ¿Alguna vez te han espantado?
Sí. Vivos y no vivos.
Ok.
De vivos, creo que va para otro podcast. Bueno, no lo sé. Creo que comparten. Cuéntanos, en el terreno de lo paranormal, ¿qué te ha sucedido?
Pues uno que me tenía con mucho pendiente fue uno de un espejo. En el departamento en el que estoy, es un departamento que, pues, más bien, este es un espejo que estaba ya desde antes de que yo llegara. Y que lleva varios uh-huh. años como con una familia, que es la familia de mi exnovia, y que aparte dentro de uh-huh. este departamento y este edificio ha habido como varios momentos medio raros. Entonces, lo que me pasó con este espejo fue un momento muy específico de mi vida, que no estaban saliendo las cosas como tan chido, que había como que banda tirando mala onda, que mi vecino era rarísimo, pero rarísimo. Hey. Y que un día era un espejo que estaba situado en un lugar, estaba recargado como en una bardita, o sea, pero no como recargado de una manera que no se puede caer, a menos que lo jalaras desde arriba y lo tiraras, ¿no? Y un día regreso a mi casa, en mi cuarto que está cerrado, una puerta un poquito difícil de abrir porque no tiene chapa, y estaba roto, o sea, llegué y estaba roto en el piso, y pues no era que hubiera temblado, y aunque hubiera temblado, ya para que lo tumbara, pues ya se hubiera quedado la casa. O sea, no tenía como nada de lógica el por qué ese espejo se me había roto. Fue un espejo que desde antes como que... Digo, también uno por jugarle al hipster, ¿no? Y tenerlo ahí. Pero como que me... ¿Les ha pasado que se despiertan y como que ven borroso? Bueno, pues si usan lentes, ven borroso, ¿no?
Sí, además.
Uh-huh. Y les ha pasado esa sensación de sentir como una presencia como tracito. O sea, como que yo estaba... Sí. Es un espejo que está frente a mi cama. Entonces, uh-huh. antes de dormir, pues me veía en el espejo, por decirlo así, para dejar mis lentes. Y justo varias veces llegué a sentir como que pasaba una... Como... Como una cosita.
Ahora, pregunta, Livo. ¿Eso que sentías que pasaba detrás de ti, solo lo sentías cuando estabas frente al espejo?
Sí.
¿O lo sentías en toda la casa?
No. Solo era como en el área del espejo. Sí, era,
o sea,
como...
¿Tienes esta sensación de que la tensión, digamos, del hogar o la tensión incluso tuya estaba directamente relacionada con el espejo, que además venía de otra... O sea, ¿era de la familia previa a la familia de tu novia o era de la familia de tu exnovia, perdón?
Era de la familia de mi exnovia. O sea, es un espejo que la verdad no sé desde cuándo tenían. Ella lo tenía.
Ah, okay.
Y nosotros, pues no triunfó el amor. Ah. Y o sea, se quedó el espejo, ¿no? O sea, entre la mudanza y todo el rollo, se quedó el espejo. Pero pues, o sea, también la familia de ella vivió un rato, o sea, como con distintas etapas también en este departamento. Más aparte antes, como otras cosillas que me llegó a contar mi casera. Pero bueno, el espejo llegó con esa familia.
¿Qué otras cosillas te contó la casera con respecto al espejo? Y sobre todo también con la historia de la familia, porque creo que nos estamos justamente armando juntos este rompecabezas y ahí es donde creo que hay algún secreto que tenemos que ir averiguando.
Es que con la familia como que, o sea, el departamento ha tenido muchas etapas, o sea, muchas rezanadas. Es pura cal. Entonces, pues ahora sí que mucho estrés, por decirlo así. Y emociones desbordadas, una puertita por ahí medio rotita, o sea, como que no ha visto sus mejores años, ¿no? Entonces, lo que sí podría decir es como mucho estrés, enojos, pues desbordes de enojo, no llegando a lo más cañón, pero sí. Y aparte, por ejemplo, pues el departamento de antes, que llegara un poco el espejo, pues sí, igual un poquito de violencia intrafamiliar, ¿no? De esas cosas que son una realidad en México, que no están chidas. Entonces, esos temas, justo también en ese momento que estaba en el espejo, tenía un vecino que le gustaba mucho, o sea, de repente escuchaban como encendedor, encendedor, encendedor en la madrugada y ¡wow! ¿No? Y así hasta las 5 o 6 de la mañana, un carnal que estaba todo el tiempo como yendo quién pasaba en las escaleras de arriba, o sea, como a la calle con una mirada bien rara. Entonces, no sé, o sea, siento que todos esos elementos como que iban medio sumando, o sea, al final, porque era como el único lugar donde realmente me pasaba. Digo, no tengo tantos espejos en casa, creo que también esa es la otra cosa. Y más bien, justo yo cuando ya empecé a vivir aquí solo, pues lo acomodé porque pues, justamente dije, pues no tengo un espejo, lo voy a poner acá, ¿no? Entonces, no sé si por ahí algo tenga que ver.
No, es que me quedé pensando en todos estos elementos y personas, si estoy entendiendo bien. Creo que lo entendemos así desde el principio. Tú vives en un apartamento, en un edificio, y todos estos vecinos son parte de tus vecinos del edificio, ¿es correcto?
Sí, justo. Sí, y es que también no es un departamento tan grande. O sea, más bien, no es un edificio tan grande, son tres niveles. Entonces, lo que haga el del tercer piso, pues sí se escucha.
Te vas a enterar. Y es que me quedé pensando, porque ahorita Luisa también comentaba un par de cosas sobre... Y lo que tú decías, ¿no? Que el espejo quizás no ha visto lo mejor de lo mejor en muchos años en ese lugar.
Sí.
Pasa mucho, ¿no? Lo hemos comentado en otros episodios de Enigmas sin Resolver, sobre todo en Asia, ¿no? Como esta idea animista de las cosas y cómo las personas, las personalidades y eventualmente, pues, sus fantasmas, por decirlo de algún modo, quedan impregnados o atados a los espacios. Y los espejos tienen una tradición bien larga, Luisa, Enigmáticos, Enigmáticas, Livo, como de estos focos de energía. Por eso decías tú ese ratito, ¿no, Lu? Puede ser que esté concentrando, incluso siendo el único espejo, como esa energía entre una suerte de foco energético y entre una suerte también como de portal de algún tipo, porque pues si estas sensaciones que tienes o que tenías, Livo, alrededor de él pasaban como estando cerca o como concentrándote de algún modo usando tu espejo, pues, ¿no? pues podría ser por ahí, ¿no? Una energía como bien focalizada, atada al espejo.
Puede ser, y justo también en ese mismo sentido, Fer, Livo, estaba yo pensando en que a veces un evento que en teoría parece pequeño puede ser profundamente aterrador. O sea, si yo le digo a alguien, iba caminando por mi casa y se me rompió un espejo, me dirían,
bueno.
Lo limpiaste y tan tan. Pero todo el contexto que hay detrás es lo que lo vuelve profundamente inquietante. Algo que nos habías contado, Livo, en otras ocasiones que habíamos platicado sobre esto, tenía que ver justo con, digamos, la ruptura amorosa, por un lado, y por otro, la sensación de que estabas siendo perseguido incluso por personas que tú mismo conocías. Es este asunto de decir, había como muchas malas vibras a tu alrededor. ¿Es así?
Sí, o sea, justo era un momento en el que me estaban así queriendo hacer daño. O sea, como que había banda que me quería hacer daño y que me estaban tirando muy mala onda. Digo, no directamente, ¿no? Sino que me iba enterando. Y también, no sé, como que era, a lo mejor yo también estaba como muy tenso, porque antes de ese, de que le rentaran ese carnal, hubo otra como pareja que ahí sí le gritaba el cuate a la morra, o sea, como ya agresivos, y también era algo que pues yo estaba así como en silencio y nada más existiendo, ¿no? Entonces como que era cosas a mi alrededor, hacia mi persona, de banda que me quería hacer como mal, y el espacio en el que yo estaba habitando alrededor, pues tampoco me sentía nada seguro, ¿no? O sea, tenía, pues sí, un poco, ya el último, sí eran como un poco pesadillas y como una vibra muy pesada. O sea, no me sentía nada, como si te fueras a dormir con la puerta abierta. O sea, como que, no sé, te sentías muy, muy inseguro.
Expuesto, ¿no?
Uh-huh. Expuesto, justo, expuesto, ¿no? No sé si, digo, también, por ejemplo, el cuarto en el que más se escuchan las cosas es en mi cuarto, que es donde está el espejo, porque es hacia donde cae el sonido, ¿no? Entonces, como que donde más me llegaba a sentir como un poquito estresado, papá, era como en ese cuarto. Entonces, sí me conecto un poco, porque también era, pues justo, ¿no? Llegas abatido de, ay, me siento muy mal hoy, ¿a dónde vas? Me voy a mi cuarto, ¿no? ¿Y qué tengo enfrente? Claro. Pues tengo el espejo. Y aparte, como que escuchar ruidos raros, ¿no?
¿Había alguna peculiaridad con este espejo en cómo se veía, estaba, en cómo estaba hecho?
Era un espejo que por sí ya era viejo. O sea, era como que tenía, bueno, tenía una serigrafía bonita, pero tenía como estos puntitos negros que luego le van saliendo al que ya se ve como borroso el espejo. O sea, como las orillas del espejo ya se empiezan a ver borroso. Que por más
como que se separa el espejo del cristal, ¿no?
Mira, es eso. No. Ay, pues justo esa parte, y ya tenía como sus puntitos así, negritos. Ya estaba como medio en las últimas. Mala idea guardarlo, ¿verdad?
No lo sé. O sea, hay cosas que uno decide guardar porque tienen cierto valor sentimental. Esas manchitas que se ven son, digamos, en los espejos más antiguos. Detrás, digamos, del espejo está la plata, ¿no? Entonces, la plata, digamos, se va oxidando, y ese es lo que se va viendo, como estas manchitas marrones. Sí,
lo hubieran
Entonces,
peñado.
También un poco, no tanto que lo empeñaran, pero a lo mejor, o sea, justo reflexionar en qué historias había visto este espejo, y qué a lo mejor o te estaba queriendo decir o tú no querías ver. Cuando se rompió el espejo, ¿qué hiciste? ¿Guardaste pedazos? ¿No los guardaste?
Sí, guardé un pedacito nada más. Tiene todo lo demás, pero guardé un pedacito. Pésima idea.
¿Por qué sentiste la necesidad de guardarlo?
Por defensa. No, pues la verdad no, como que dije, lo voy a guardar. Es que también lo que sí pasó es que después de que se rompió, como que ya las cosas empezaron a calmar, ¿no? Entonces como que entre que dije, como que lo que un poco mi cabeza lo tradujo fue de, a lo mejor el espejo me estaba como medio cuidando. Entonces,
es que puede ser, porque sí. Justo de lo que hablábamos hace ratito, de cómo pueden focalizar las energías ciertos objetos, pues también el hecho de que se rompiera quizás fue ya, o algo que pudo haber sucedido, no quiero decir como sí. Que te hechizaron o te embrujaron, pero digamos que sucedió algo tan fuerte o ya estaba tan cargado, para pronto toda esa negatividad que sentías, que venía del espejo, pues más bien la estaba absorbiendo o como que se estaba desviando, y al final puede ser que, si lo que estás diciendo ahorita, bueno, se rompió el espejo y me empezó a ir mejor, empezaron a cambiar las cosas, pues que cumplió su función. sea, se terminó rompiendo porque ya no había nada más que hacer, ¿no? Y ya estaba también saturado de toda esa negatividad que quizá te estaba rodeando a ti, ¿no, Libu?
Sí, o sea, como que dije, o sea, puede que sean dos sopas. O se rompió y entonces, si me habían hecho maldición a través del espejo, ya se acabó. O a lo mejor en toda esta etapa, como que me estuvo absorbiendo y se rompió. Es que ya me dio, ya terminó de protegerme. Y como que dije, ah, bueno, pues guardaré un pedacito de espejo. A lo mejor es esa. Dije, quise creer en el mejor de los escenarios. Porque, dije, si lo busco en internet, me va a salir cáncer de espejo, entonces sí, mejor sí. No.
Fíjate que en alguna ocasión los enigmáticos nos mandaron sus testimonios con respecto a espejos, y uno a mí me impactó muchísimo, que también un poco lo relacionaría. Tenía que ver con una chica que decía que su familia la espiaba a través de los espejos de su casa, con brujería. O sea, que aquí quedaría perfecto, ¿no? Bueno, no sé cómo te lleves con tu expareja, pero justamente esta parte del yo quiero seguir viendo lo que haces, quiero seguir al pendiente, entonces este objeto te sigue vinculando. Pero eso habla de una brujería mucho más tradicional. No sé si sea este caso, tampoco me metería porque hasta donde tengo entendido tienes como todavía buena relación con esta persona.
Sí, nos llevamos, o sea, dentro de lo que son los ex, nos llevamos súper bien. Ahora sí que creo que
dentro de lo que son los ex,
sí me recuerda una historia de un conocido que como que hasta su perro murió de un momento a otro porque, o sea, corto tenía como un diablito por ahí guardado en un closet que le había dado un socio de hace tiempo, y en cuanto empezó a, o sea, el socio le empezó a, se llevaron mal, se pelearon, lo que sea, lo buscaba perjudicar por donde sea, y como que más bien utilizó tener ese como tótem dentro de la casa de este conocido para perjudicarlo, y que luego quien lo resintió no fueron estas personas, sino la mascota, ¿no? Pero esa es otra
desvío. Órale.
Que mira, tendremos que platicar pronto. Querido Libo, ¿cómo te podemos encontrar en redes y cómo podemos consultar todo tu trabajo, que justamente explora un montón de cosas, en algunos casos bastante paranormales?
Sí, nada más mencionar lo del body horror, justo así es por el anime, por Akira, como que siento que ahorita vivimos como tan pues con tanto cable, sales a la calle, ves los diablitos y todo, eso como que sí se mezcla con la piel y todo, entonces de ahí sale mucho mi body horror con cosas urbanas, que es algo que sacó mucho de Akira, mencionarlo, y pueden ver estos dibujos y más en @libomalo en Instagram. Muchas gracias.
O sea que si yo te digo Tetsuo, tú me contestas
Kaneda.
Kaneda, claro que sí, ¿qué? Es un verdadero fan.
Hay una peli que se llama Tetsuo, una película japonesa muy chida que tiene mucho body horror, si les late todo ese desmán, está ahí para que le echen un ojito, es buena.
Que se venga Libo de invitado a hablar de body horror japonés.
Perfecto.
Un abrazo, Libo, gracias.
Muchísimas gracias, cuídate.
Gracias.
Enigmáticos y enigmáticas, gracias por escucharnos en otro episodio de Enigma sin resolver. Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euphoria Podcast, en el canal de YouTube de Euphoria Podcast o en donde sea que escuchen sus podcasts.
Denle follow y suscríbanse al show desde donde sea que nos escuchen para que no se pierdan ni un episodio de Enigma sin resolver.
Si quieren ser parte de Enigmas sin resolver, recuerden escribirnos a enigmas@televisaunivision.com.
Soy Luisa Iglesias.
Y yo soy Fernando Santamaría.
Nos espantamos en el próximo episodio.